Esta semana en Miami se realiza una importante cumbre que va a reunir a los países del Triángulo Norte con autoridades estadounidenses y mexicanas. El objetivo es hablar sobre el desarrollo y la seguridad de esa región. En varias oportunidades se lo ha hecho y hasta ahora los resultados en algunos casos han sido positivos y en algunos no han avanzado. Hoy queremos, con carácter previo a esa importante cumbre, conversar con uno de los funcionarios del Departamento de Estado que estuvo más vinculado con este tema durante la administración del presidente Barack Obama. Se trata de Juan González. Él es actualmente vicepresidente asociado de Cohen Group y, como decíamos anteriormente, exfuncionario del Departamento de Estado y la Casa Blanca. Qué gusto saludarlo, Juan. Bienvenido.
El placer es mío. Muchas gracias.
Usted estuvo muy vinculado con el tema del Triángulo Norte, sobre todo en el momento en el que se planteaba la ayuda que Estados Unidos podía proporcionar a esa región para poder evitar la migración de las personas de esa región. ¿Cuánto se ha avanzado en eso? ¿Cómo ve usted en este momento el panorama del Triángulo Norte?
Se ha avanzado mucho. Hay que tomar en cuenta que cuando surgió la migración de niños no acompañados y de familias a la frontera de los Estados Unidos, eso fue lo que inició todo este esfuerzo. Pero el vicepresidente Biden, cuando yo trabajaba para él, él muy, muy rápidamente llegó a la conclusión de que no era suficiente fortalecer la frontera de los Estados Unidos, sino que, basado en el entendimiento de que la seguridad y la prosperidad de la región estaba lidiada con la nuestra, teníamos que apoyar los esfuerzos de los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, en contrarrestar el flagelo del narcotráfico o de inseguridad y expandir la prosperidad. Es algo que ahora, en preparación para la conferencia de la próxima semana, ha sido un esfuerzo bipartidista, que yo creo que ese ha sido el énfasis que tomó el vicepresidente Biden. Es algo que se ve que el vicepresidente Pence está siguiendo. Están cambiando ciertas cosas, obviamente, porque ellos están en la Casa Blanca, pero es algo que está siguiendo con el mismo nivel de energía. Estará el vicepresidente Pence, estará el secretario de Estado Tillerson, el secretario Kelly de Homeland Security, pero también el secretario de Tesoro. Entonces, es obvio que esto no es solo un esfuerzo en contra de la inseguridad, sino cómo podemos trabajar los Estados Unidos, la región, México, Colombia, el resto de Centroamérica, trabajar juntos para asegurar que el futuro de Centroamérica sea uno próspero y que los individuos que normalmente viajarían, tomarían esa jornada muy peligrosa hacia los Estados Unidos, se queden porque vean oportunidad y seguridad en sus propios países.
Exacto. Uno de los principales problemas con los que se tropezó cuando se impulsaba el proyecto de ayuda económica para el Triángulo Norte fueron los casos de corrupción denunciados en estas naciones. Y uno de los proyectos era precisamente apoyar la lucha contra la corrupción. ¿Usted cree que se ha avanzado? ¿Realmente habrá un ambiente propicio como para continuar ayudando a la región?
Algo muy importante que hizo la administración Trump cuando entró el 20 de enero es señalar que los esfuerzos de anticorrupción serían siendo prioridad bajo la administración. Muchos pensaban que sería un tema secundario, pero no ha sido así. Entonces, el apoyo que mencionas que se le dio a la CICIG, que es la Comisión Internacional en contra de la Corrupción en Guatemala, es algo que ha continuado. El comisionado Iván Velázquez, la fiscal Telma Aldana, siguen con el apoyo de los Estados Unidos y esfuerzos similares con MASI, que es una comisión similar en Honduras, están caminando. Y yo creo que eso está basado, pero esos esfuerzos no pueden funcionar sin el apoyo político de estos países. Y lo que hemos visto es que el presidente Jimmy Morales, el presidente Juan Orlando Hernández, le han dado el apoyo, aunque duela a veces, ¿no? Porque siempre los temas de corrupción a veces tienen implicaciones políticas. Han apoyado porque ellos entienden que si uno puede contrarrestar la corrupción, tiene beneficios económicos para el país. Y se han seguido caminando, porque yo creo que la motivación de los Estados Unidos, y fue igual bajo la administración Obama y será igual bajo la administración Trump, yo creo que el mensaje que les dará el vicepresidente Pence es para que nosotros podamos hacer el caso, para que el Congreso de los Estados Unidos apoye los esfuerzos en Centroamérica, ustedes tienen que tomar a veces decisiones políticas para contrarrestar la corrupción. Y yo creo que va a ser una conversación muy positiva y lo vamos a estar viendo muy de cerca para ver cómo eso continúa y qué acciones salgan de esa conversación.
Desde luego. Uno de los problemas más serios que tiene Centroamérica es obviamente la migración. Pero ahora hay otro problema adicional, el hecho de que se está deportando a la gente que tiene antecedentes penales. Y básicamente el problema viene con las pandillas. La Mara Salvatrucha, que tiene mucha gente que vive en Estados Unidos y que está siendo deportada para allá. Esto ha puesto en emergencia a los gobiernos de esa región, porque dicen que no tienen la capacidad para poder recibir a esa gente, que obviamente no va a ayudar al crecimiento ni a la seguridad de su región. ¿Cuál es su concepto sobre esto?
En ese ámbito, tengo que criticar algo que ha hecho la administración Trump. Bajo la administración de Obama, entendiendo que teníamos recursos limitados para enforzar las leyes migratorias de los Estados Unidos, se enfatizó, se puso prioridad en personas criminales violentos, personas que tenían más de 18 años y personas que habían reentrado varias veces hacia los Estados Unidos. Hicimos ese cambio porque nos dimos cuenta que en algunos casos una persona que sería, entre comillas, criminal, era alguien que tal vez por trabajar y por darle una mejor vida a sus hijos, tal vez consiguió una tarjeta de seguridad de Social Security sin permiso. Eso lo pone uno en la categoría de criminal. Entonces, lo que hizo la administración Trump es quitó esas prioridades para darle más como que amplio mandato al Departamento de Homeland Security. Pero el resultado ha sido que algunos individuos que no son criminales violentos han sido extraditados. Pero la pregunta tuya sobre la capacidad de los gobiernos es algo que la administración, bajo el liderazgo del vicepresidente Biden, buscamos formas de colaborar con la policía y las agencias de seguridad en la región para asegurar de que nosotros les estuviéramos dando toda la información necesaria cuando ya estábamos regresando a un criminal, para que ellos puedan llevar casos en su contra en sus países de origen. Eso es algo que ojalá esté siguiendo de avanzar esta administración, para asegurar de que no estemos exportando el problema de criminalidad hacia estos países. Pero siempre regresamos al tema clave, que es la presencia del Estado, el acceso a la justicia y el acceso a oportunidades, que en muchos de estos países no existe.
Juan, ¿todavía usted mantiene la esperanza de que el Triángulo Norte pueda ser una región de progreso y seguridad?
Por supuesto, porque es una... Y te digo por qué. Porque muchas de las personas que han estado viniendo del Triángulo Norte a los Estados Unidos son personas que toman una jornada bastante peligrosa en búsqueda de oportunidad. Entonces llegan aquí los mejores, las personas que más trabajan, las personas más industriosas, y son algo que... Si ellos se quedaran en sus países y tuvieran las oportunidades, no hay razón por qué Centroamérica no pudiese ser un puente económico entre los Estados Unidos, México y Sudamérica. Existe ese potencial. Y ya hemos visto ejemplos en diferentes partes. En El Salvador, por ejemplo, compañías que ven que hay una capacidad bilingüe muy grande en el país, están buscando formas de trabajar con personas que han sido regresadas. Vemos compañías estadounidenses como Walmart que ven intereses económicos en Centroamérica, y es algo que mientras estén contrarrestando el tema de corrupción, expandiendo oportunidades económicas e invirtiendo en el capital humano, como dice el canciller del Salvador, el capital humano es tal vez el recurso más importante que tiene la región. Eso es algo que hace que Centroamérica sea muy competitiva.
¿Usted puede asegurar que el dinero, la ayuda económica que ha dado Estados Unidos hasta ahora a la región, no ha sido dinero perdido?
Sí, no, eso sí lo puedo confirmar, porque es algo que viene con condiciones muy estrictas en el ámbito de derechos humanos y corrupción. Y hemos visto por lo menos durante mi tiempo en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado, que los países han cumplido. Eso no quiere decir que han solucionado, que han resuelto el problema. La brecha es larga, pero el camino lo están tomando de forma muy, muy rápida. Y hay algo que tengo que resaltar sobre la conferencia de la próxima semana, algo que ha hecho esta administración que es muy importante, es ha invitado a personas de muy alto nivel del sector privado de los Estados Unidos y del resto de la región para que puedan tener una conversación, un diálogo muy, muy abierto sobre cuáles son los retos para la inversión y qué es lo que tienen que hacer los gobiernos para atraer ese tipo de inversión. Eso es un paso muy, muy importante que están tomando en la conferencia de la próxima semana y ojalá el vicepresidente Pence siga involucrado, porque a veces el gobierno nuestro de los Estados Unidos es lento, pero bajo el liderazgo del vicepresidente de los Estados Unidos se mueven las cosas mucho más rápido.
Mucho más rápido. Muchísimas gracias, Juan González, por la gentileza con La Voz de América, amplio conocedor de Centroamérica y de sus desafíos, y sin duda alguna una excelente previa mirada a lo que será la cumbre de desarrollo y seguridad para Centroamérica.
Gracias.
Excelente.